Buen día para todo el mundo. Aquí estamos en Radio Nacional en el programa Amigos. Soy Guillermo Mazzuca. Suelen decirme Macu. Hasta mi mamá. Te quiero y te recuerdo, mamita. Carmen. Hasta mi mamá me decía Macu. Ya no me decía Guillermo. Hoy había invitado a dos amigos, uno de ellos, ojalá que lo enganchemos por teléfono porque no puede venir, está fuera. Dos grandes locutores. Es como que tengo que ir al Iser de nuevo yo, después de hablar con este señor, porque ya van a ver. Y vamos a hablar mucho de nuestra profesión, de su vida, de las publicidades, de lo que viene, de la inteligencia artificial vinculada a los medios de comunicación, a la publicidad, etcétera. Es Arturo Cuadrado. Hola, Arturo.
Guillermo Macu, ¿cómo estás? Yo tratando de conjugar, ¿viste? Las dos partes, la del nacimiento y la de los apodos. ¿Qué haces, Macu?
Bueno, cuando yo empecé, esto es una entrevista a vos, pero vamos, permitime esto. Cuando por yo empecé favor. En el 13, sí. Me ponían con la conducción de Guillermo Macu Mazzuca.
Así yo te leí.
Claro.
Es más, hasta tenía comillas el Macu.
Sí, correcto.
Para aclarar.
Es verdad.
Sí, yo te conocí así.
Es verdad.
O sea, en el mismo momento que veíamos a Badía y veíamos a otros locutores referentes, te veíamos, vos eras de los locutores que pasaron a la imagen. Para los locutores en off, eso era como maravilloso. Entonces.
Qué bueno ese camino,
¿eh? Veíamos tu epígrafe.
A mí me encantaba. Es un camino que se abrió gracias a Badía.
Sí.
Sí. ¿Por qué? Porque... Te quiero contar esto. El 13 hace un casting de voces para la cabina. ¿Te acuerdas? En ese momento había cabina.
Exacto.
Quédese en el 13 para ver. Por si se cortaba la transmisión, estábamos nosotros.
¿No estaba Juan Ramón, el papá, en la cabina del 13?
No, Roberto Alaves.
Ah, sí, el turco Alaves.
Las empresas que quieren este país.
Me encanta.
Hacémelo. Bernardo Neustadt.
Sí,
las empresas que quieren a este país.
Las empresas que quieren a este país. Presentan a Bernardo Neustadt en...
Correcto.
Y después los fines de cuando finalizaba la transmisión, cosa que yo siempre me quedaba hasta el final, había un mensaje de placa de Canal 13 despidiéndose hasta mañana.
Sí.
En nuestro, con nuestra programación a partir de las 9 de la mañana.
Total, total.
Era muy bueno.
Bueno, habíamos entrado, nos recibimos un viernes a la noche y el sábado a las 9 de la mañana... El doctor Otero, Luisito y yo estábamos firmes.
Qué bueno.
Ahí sentados. Es mi hermano.
Qué bueno.
¿Te imaginas? Después me echaron, pero te quiero contar. Vamos con lo que dijiste, que a mí me da mucha emoción lo que acabas de decir. Sos un gran observador. Es decir, había otros locutores que hacían periodismo.
Sí, sí.
Yo lo aprendí y me fascinó el periodismo. Como yo era locutor... Gano un programa de Juan Alberto Badía y Marisa, su hermana,
ajá,
como mejor locutor. Era la gente elegía. Se llamaba Todo Nuevo. Entonces había locutores, periodistas, músicos. Tellerman estaba como periodista. Mira vos, Jorge. Bueno, y la gente votaba. Había que esperar 3 meses. Yo hice el primer programa que había ido porque me habían echado del 13 y Beto lo invita a Luis Otero. Entonces sí. Beto y Marisa lo invitan a Luis Otero a participar de ese programa. Y Luis le dice, no, yo no voy a participar, pero va a participar un amigo mío que va a ganar. Me llama.
Yo
estaba viviendo en 11,
muy buena,
tirado abajo de la cama, que no tenía laburo. Me dice, boludo, levantate que tenés que ir a un programa estos días, te van a llamar. Y me llamó Beto, Marisa realmente. Fui a la primera reunión con todos la gente que iba a participar y dice, ¿quién se anima a hacer el primer programa? Y yo no sé quién me levantó la mano, la debo haber levantado yo sin darme cuenta, y dije yo, hice el primer programa y sufrí 3 meses porque hasta los 3 meses, enero, febrero, marzo, no se sabía quién ganaba.
Claro, no se sabía.
Y gané yo al final, 7.83, yo debería poner, de 8 era 7.83, me habían votado. Así que gané,
qué lindo.
Pero en vez de trabajar con Beto y con Marisa en los sábados, me llevaron a Telemóvil, que era una especie del espejo, ¿te acordás?
Sí, de ahí es donde te conozco.
Bueno,
con la imagen.
Ahí aprendí a hacer periodismo. Entonces, o sea, yo soy locutor / periodista, claro, porque esa oportunidad me la dieron en el 13.
Que para mí es la gran diferencia en esas personas que logran el on, digamos. Nosotros somos animales del off, ¿no? Los locutores tradicionales que nos dedicamos a la publicidad, a la artística de radio, de canales y promociones y demás. Lo que hacemos es un trabajo en off. En off, para la jerga, es estar solos en un estudio con auriculares y un operador técnico y trabajando en equipo, pero sin que haya una imagen de por medio, de ningún tipo. Porque la locución en off crea otra cosa.
Es otro ambiente, ¿no?
Exacto.
Creas un clima.
Creas mucho clima, pero muy pocos cruzaban esa barrera de la línea de cámaras y transformaban su voz en una imagen. Y para mí, en ese momento, yo fan de la locución y los locutores, no todavía estudiante de COSAL, yo tenía una fascinación con la gente que lograba machear muy bien su imagen física con la voz que tenía naturalmente. Pancho Ibáñez, sí. Juan Alberto Badía, voz... Cacho.
Espera, me voy a poner colorado, me estás...
No,
estás haciendo porque estás en mi programa, boludo.
Se lo dije a Pancho también y no se puso colorado.
pero no me vas a comparar con Pancho. Yo hice deporte en acción igual, ¿eh?
Pero son
competí ahí.
Son personas que, a ver, representan con su imagen lo que hacen sentir con su voz. Esto es otro canal. Te lo digo porque desde la pandemia hasta acá, la gente está muy interesada, esto me doy cuenta por las redes sociales, en saber quién es la voz de... Entonces, cuando yo aparezco diciendo, este fin de semana, solo por National Geographic, la gente mira como diciendo, ¿y este es? Sí, este, Travel Sailing Despegar. Y cuando me miran es como, ¿es este? No sé si desilusionados o ilusionados, pero no machea la voz que tengo con la cara, el aspecto. Y eso de verdad es un montón. Lo hablé mucho con el Tero Martínez Puente sobre, por ejemplo, los dos que se sacaron los bigotes, Pancho y él. Jorge Ginsburg. Gente que se sacó el bigote y parecía otra persona,
sí, es verdad,
sin bigotes.
Es verdad.
Estas discusiones que hemos tenido acerca de ¿machea eso que se ve con eso que se escucha, sí o no? Bueno, en Cacho, todo peinado para atrás, diciendo con saco y corbata, Odol pregunta, macheaba todo, perfecto. Por eso era un gran comunicador. La bellísima Pinky, con ese nivel que tenía para maquillarse, para mirar a cámara, la sonrisa, las pausas. Te diría que el que menos macheaba de ese momento era, para mis referentes, era el negro Martin Aitz. Era como, qué raro que se ve este señor con este tremendo caño en televisión.
Claro.
Haciendo esos programas con pausas, que eran más para crear clima de radio que de tele.
Claro.
Pero muy poca gente logra el match entre lo que se ve y se escucha. Y eso es muy respetable.
Es una observación muy profesional la tuya.
Sí, es muy del ambiente, muy del rubro. No,
es muy profesional. Es muy profesional porque yo creo que cuando a mí me dieron la oportunidad de hacer periodismo, a los locutores nos tenían un poco encerrados en nosotros.
Cabina.
Claro,
o sea,
encerrados en nosotros. Es verdad.
Exactamente.
Nunca lo pensé, ¿eh?
Exactamente.
Yo es más, había veces que ni siquiera decía que era locutor porque yo quería ser animador, conductor.
Vos ya habías cruzado esa línea.
Pero no decía, es verdad.
Pero los productores, los directores de programación, no lo tenían al locutor para eso. Y eso es lo que ustedes empezaron a romper.
Sí, Beto.
Beto.
Fernando,
ahí está.
Bravo, genial.
Esa gente. Genial. Hoy se lo suelo decir a Fernando cuando estuvimos juntos en Continental hasta hace poco, ahora él está en Mitre, charlábamos sobre eso.
Un grosso, un grande.
Esa consagración, como él me decía... Arturo.
Pará, Héctor.
Bueno,
Arrea.
Sí, pero...
Héctor después hizo televisión,
poca,
¿no?
Tele,
sí, sí,
no y, la gran, y la gran historia en radio que nos
sí,
hizo
no
volar.
Hizo
la,
tanto,
no hizo tanta tele.
Sí.
Y es más, sorprendió. ¿Te acuerdas cuando apareció con la señorita Lee?
Sí.
Haciendo su programa.
Seis para ganar.
Sorprendió como... ¿Cómo? Mirá la cara
claro,
en los
claro,
ojos.
Claro, claro, claro. Es verdad.
Lo reconoció
no
la gente
Beto
ahí.
No era como Beto y como Fernando que hicieron mucha
sí,
televisión.
Sí, sí, sí. Y en eso a mí me cae muy bien... los locutores que,
sí,
después de haber trascendido con la televisión y con todo lo que eso significa, hoy en redes sociales pasa lo mismo, siguen orgullosos de su profesión original con número de matrícula.
Con Bravo trabajé en el 13, en un programa de él que se llama, bueno, ustedes, Fernando Bravo se llamaba. Y Fer estaba en el piso y yo era el movilero. Un día me rajan del 13, ya me rajaron tantas veces del 13. Yo creo que tres veces. Entonces me invita a tomar, Fernando, una persona hermosa, me invita a tomar un café. al cafecito de al lado de la Avenida San Juan. Entonces me dice, nene, hoy empezás tu carrera más difícil, la carrera de independiente.
Sí.
Wow.
Desafío.
Sí, sí, porque nosotros, bueno, vos ahora me contarás de tu carrera, por eso estás acá, porque sos uno de los grandes de la del micrófono.
Pero qué buena que te tiró un gran tip ese.
Sí, sí. Bueno, él es un gran independiente también.
Él es un gran independiente con una estructura muy bien armada, digamos. O sea, vos lo ves a Fer conduciendo un evento, vos lo ves a Fer al aire de radio, o cuando cuando le hacen una nota para tele, y ves como toda una coherencia.
Sí, sí, es un señor.
Exacto, es una marca. Es una marca de locutor periodista muy buena.
Lo tengo que traer.
¿Sí?
Es más, cuando lo invite te voy a invitar porque veo
lo admiro.
Tengo mucha admiración. Yo también le tengo mucha admiración por Fernando. Contame de vos.
Correntino hecha de Boca, que hasta los 18 años cursó el secundario.
Arturo Cuadrado, por si recién agarran Radio Nacional.
Locutor desde los 15 años de manera amateur, ahí en el pueblo, en Bellavista.
¿De dónde, negro? Bellavista, sí. Acabas de decir.
Y en Bellavista tuve la oportunidad, a través de la primer FM del pueblo, en el año 86, 87...
Qué lindas eran esas FM para entrar en los pueblos, ¿no? Que la gente te escuchara. Sí. Yo no tenía esa suerte en Bolívar. Había el 9 de julio que tenía una novia y siempre iba a pedir laburo ahí yo. No me lo dieron.
Pero fue la oportunidad para que muchos descubramos nuestra pasión, nuestro gusto por la comunicación.
¿Qué hacías? ¿Un programa ahí?
Te
ofreciste.
Era un adolescente con ganas de comunicar. Y así fue que terminé en la radio, en el horario prime time de las 12 del mediodía.
Y tu mamá y tu papá orgullosos.
Sí, no entendían mucho a veces la función. Era como, no estás en el secundario, o sea, ¿qué haces en una radio? Y decía yo, no, es que esto me está haciendo descubrir mi verdadera vocación, mi cosquillas en la panza, de verdad, siento.
O sea, que le debes a esa radio, mirá,
o sea,
qué importante.
Absolutamente.
Mirá qué importante.
Eduardo Banasco, un director dueño de la radio que me convocó, era porque yo tenía además una colección de discos de vinilo importante en mi casa. Pasaba música para mis amigos en los famosos asaltos copetines.
Claro.
Nos juntábamos y yo tenía las dos bandejas y pasaba música para que todos bailaran.
Eras un candidatazo para la radio.
Claro, estaba todo asignado para eso. Entonces me dice Eduardo, ¿seguís con esa colección que me dicen todos que tenés que llevar a cada reunión? Sí, claro. ¿No querés venir a pasar tu música en este espacio? Sí, me encantaría. Y así fue, y un día me puso arriba de la consola un micrófono y me dijo, entre tema y tema, decí la hora, la temperatura y qué disco va a empezar a sonar. Y me hizo el locutor con ese consejo. Mirá. Y empecé a jugar.
Eras un DJ como los de ahora de la Metro. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora Metro dejó de existir, pero
un
¿cómo
Zucker,
se llama?
Ponele.
Un Zucker Attack.
Un Zucker Attack, un Catania poniendo su música y presentando su disco.
Zucker y Catania, les mandamos saludos, pero Zucker es un crack total. ¿Dónde irá ese programa de Zucker de la Metro a la noche? ¿No? El otro día iba en el auto sábado a la noche, hará un mes.
Y los Festa Bros los fines
¿también?
De semana, programando todo el fin de semana.
Bien, también. ¿Te gusta la electrónica?
Hermosa,
sí, ¿no?
Hermosa,
sí, qué linda es la electrónica.
Tenemos hijos que se conocen desde la música y desde la ropa y desde la indumentaria, desde los eventos y demás. Mi hijo trabaja en Sarapura como DJ.
Ah, el otro día hablé con, ¿cómo se llama? La ex mujer de Sarapura, que es actriz y DJ también.
Sí. Ellos trabajan con equipos que se dedican a eventos corporativos, a eventos de marcas.
¿Tus hijos?
Mis hijos, sí. Y crearon una productora dentro de la misma Sarapura, que es una gran productora, que se llama Outer. Y crearon un espacio para jóvenes de entre 20 y 25.
¡Qué bueno!
Y hacen fiestas itinerantes. Nada, lo estoy acompañando mucho y me acordé de tus hijos con su indumentaria.
Claro, con Antifine.
Sí, que les va muy bien.
Sí, un gran éxito.
Sí.
Un gran éxito.
Vivo a la vuelta del local de Soler.
¡Claro! Tenés que ir. Del local de Soler,
sí.
Que le robaron ese año.
Sí.
Sabes todo.
Lo vi en acción en las redes contando.
Tenemos que hablar de eso, sí, tenemos que hablar
pero,
de eso.
Pero a mí me fascina desde chico esto del entretenimiento, los códigos del entretenimiento. Me interesó siempre eso. ¿Qué música va y qué música es más acorde para este momento? ¿Qué decir en ese momento con esa música? Eso se transformó en un programa de radio a los 15 años, como te contaba, y después se transformó también en pensar. Desde el COSAL, cuando fui estudiante de locución.
¿Por qué no ICER?
porque tenía que laburar para mantenerme en Buenos Aires. Claro. O sea, mis padres me dijeron, te vamos a poder dar una mano un año.
Para, pero el COSAL pagabas en el ICER, era gratis.
Pero era la tarde, a partir de las 7,
okay, el ICER.
No tenía turno noche.
¿Padre Calvo estaba todavía?
Padre Calvo, además profesor de italiano.
Yo fui a dar mi... Nosotros rebotamos con Luis Otero el primer año. Ahí nos conocimos.
Okay.
Los dos rebotamos. ¿Te acuerdas que eran multitudinarias la cantidad de postulantes?
Hermoso.
Y el segundo año, para que no me pase lo mismo, me anoté en el COSAL. Ahí lo conocí al padre, ahí en Don Bosco.
Don Bosco, Chapeyú y Don Bosco.
Claro.
Sí.
Pero también tiene el ICER. Y por suerte entré al ICER, que era gratis. Yo venía de... Era gratuito y yo venía de Bolívar, medio con una mano atrás y otra adelante.
Claro, y ese comienzo, ese tipo de comienzos te exigía dos cosas. O tenés el día disponible para trabajar y te vas a la facultad de noche, o... Te vas de día y el resto del día, fíjate qué haces.
¿Qué laburo hacías?
Estaba en ese momento con Gloria López Lecube en FM La Isla.
Claro.
Con.
Pegaste un laburo de radio.
De radio, haciendo de informativista de lo mejor y lo peor con Laura Giussani y Gloria López Lecube.
Mirá qué bien.
Ahí conocí a Nano Herrera y su música. Ahí conocí a mucha gente.
Contale a la gente si esta voz siempre la tuviste o la fuiste organizando. ¿Cómo es eso?
Yo creo que ahora la estoy organizando más que nunca por esto de los cuidados de la voz para que sigan dando los tonos que se necesitan para trabajar. Cuando tuve ese cambio hormonal que todas las personas en el género masculino tenemos entre los 15 y 16 años, me instalé con este grave. Estas son mis características vocales, digamos. Que viene de este cuerpo gigante que tengo, de la cabeza que tengo, de los huesos.
Porque, ¿cómo era antes?
No, siempre fue un niño adolescente y de golpe fui un adulto mayor en una voz. Y tenía 16. O sea...
¿A los 16?
Sí, a los 16.
Esta voz desde los 16. Sí.
Era algo muy extraño. Era alto, ya tenía un metro 90.
Cuando salga, secuéstrenlo, por favor, que tenemos laburo todos.
Yo tenía algo muy extraño que era que no macheaba ese cuerpo adolescente con esa voz y la gente me miraba raro en todos lados. Y cuando vine a Buenos Aires me disfracé de adulto todavía. Hice un poco más de esfuerzo todavía y me ponía sacos.
Claro, bueno, así nos íbamos a buscar.
En ese momento uno buscaba su trabajo y empecé a usar Viper. Para sentirme importante usaba Viper y daba, mi contacto era un Viper. Era muy bueno.
Claro.
En ese momento, y así me recibo en el COSAL en el 95 y empiezo a instalarme como una alternativa a las voces en off de los 90. A través de agencias como Agulla y Bachet, Yana Rubicam, Ogilvy,
¿quiénes
del
eran
campo?
Aquellos locutores que hacían trabajos en ese momento.
Trabajaba mucho Ricardo Martínez Puente Eltero,
claro.
El Negro Albornoz, el Pato Parodi, Horacio Benzeni.
Horacio, sí.
Todos eran voces en off muy consagradas de muchas marcas.
La voz en off del 13, ¿cómo se llamaba?
Luis Fuxan.
Luis y...
Daniel Ruiz.
Daniel Ruiz.
Sí.
No, no decía Fuxan.
Daniel,
recuerdo para
Daniel Fuxen. También un montón, mucho trabajo afuera del canal como locutor en off de marcas. Entonces esas agencias empezaron a tener a los creativos jóvenes que venían a traer una manera distinta o más disruptiva para comunicar contenido de marca. Y necesitaban entenderse con alguien de su edad, me parece.
Claro, ahí enganchaste.
Claro, yo ahí tenía 22 años. Egresado de COSAL y empecé a hablar con ellos, que tenían 24, 25, en un mismo idioma. Estábamos con los mismos gustos, nos vestíamos de una misma manera, concurríamos a los mismos lugares de Buenos Aires, nos pasaban las mismas cosas. Entonces ellos me explicaban una locu, Hernán Ponce, Carlitos Bachetti, Ramiro Aguya, me explicaban cómo lo querían y yo captaba rápido por este idioma que había en común. Le quitamos el aseñoramiento a la locución. Salimos un poco de Brabante y
claro.
Ernesto Fritz. Y,
¿te acordás, Fritz?
Y
claro.
Humanizamos.
Continental.
Claro. Yo lo tengo muy presente porque Eduardo Terrile, el productor de La Aventura del Hombre,
¿sí?,
que estaba en el 13, cuando fallece Ernesto, hace un casting y quedo seleccionado. Y yo había estado hacía días con Ernesto en un estudio de Talcahuano y Santa Fe, en una grabación. Él pasó primero, yo pasaba después. Y me pasaban cosas fuertes como eso, ¿no?
Después te quiero contar algo de La Aventura del Hombre.
Me presentaba, la vida me presentaba oportunidades.
No, entraste con un por un caño.
Pero 22, 23 años, Macu, ¿eh?
Bueno, pero había muchas marcas que en ese momento, como pasa ahora...
Exacto,
necesitan como pasa ahora. Para los jóvenes.
Exacto, así. Con un idioma, con una forma... Yo anoche lo hacía grabar a Felipe, mi hijo, el DJ que trabaja en Serapura, para Beldent, para algo que va a salir dentro de poco, ¿no? Y el creativo me decía... Arturo, solo te necesito a vos para que digas la marca. Claro. Pero a tu hijo lo necesito en todo el resto con 20
claro,
años.
Lógico.
Necesito esa forma. Le digo, pero obvio, mandémoslo a él y me quedo haciendo la marca. Yo al final el claim de marca. Es eso, hagamos eso, por favor, combinemos así.
Tal cual.
Y eso pasa hoy en día más todavía con esta cosa de los canales dedicados para cada target. Entonces, me dedico mucho a trabajar sobre los tonos de acuerdo a los targets. Y para eso mantengo la voz, para poder llegar a todos los tonos. Es lo que más quiero, poder llegar a un tono
alto. ¿Y nunca
alto.
Hiciste o intentaste hacer televisión? ¿Nunca te gustó? Vos haces escenario.
Hago escenario, presentaciones. Hago presentaciones de ese tipo.
¿Te gusta eso? Sí.
Me gusta. Pero para ser coherente con la representación de marca con mi voz. O sea, lo hago para el diario La Nación, lo hago para Despegar, lo hago para el BBVA.
O sea, cuando animás las fiestas o presentás las fiestas de ellos.
Mm. O estoy de la mano con ellos, o YPF, inaugurando una nueva estación de servicio.
Claro.
Siempre tiene que ser en esa atmósfera.
Que me imagino que te ven subir al escenario y hasta que no decís buenas noches.
Nada, claro.
No, hasta que no decís buenas noches le dices, ay, ¿quién carajo es?
Y siempre, me gusta porque siempre están esperando de las grandes marcas un gran presentador. O sea...
No, bueno, pero cuando vos largás el buenas noches,
hasta,
ya está.
Hasta ese momento donde dicen, este tipo es el que habitualmente a mí me dice cosas todo el tiempo desde la marca.
Claro.
Y ahí machean algo.
Claro.
Y tengo que hacer el pase de comedia ese, en el atril ahí con el micrófono del pico de ganso ese.
Sí.
Y tengo que hacer el pase de comedia tipo, bienvenidos otra vez a esta noche especial donde vamos a sortear viajes porque Despegar te lleva a todo el mundo.
Claro.
Y ahí la gente mira y dice, sos vos. Esos chistes hay que hacerlos constantemente.
Bueno.
Porque uno es locutor en off, no pasó a la línea de cámara, ¿viste?
Qué bueno. Antes de ir a la pausa, estamos hablando con Arturo Cuadrado, gran locutor, gran. Arturo, una vez, no sé si le escuché decir o me lo dijo a mí, me parece que le escuché decir a Badía que siempre había que entrar, suponete, si el micrófono en el escenario estaba a la derecha, había que entrar por la izquierda. Entonces, porque yo no sé si le preguntó otro o yo, me confundo, no sé. Porque dice que hay que caminar todo el escenario para que la gente empiece, mirá.
Y ahí comienza, para, que ahí está el presentador. Ahí ya llega, para, que comienza. Y ahí se calla el auditorio porque ve pasar a un tipo hasta el atril.
Exacto. No sé si lo dijo o lo leí, genial, Juan Alberto Badía. Tenemos una pausa y enseguida volvemos a seguir conversando con Arturo.
Una hora con amigos. Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Así es, estoy en Nacional, acá de 11 a 12 los sábados.
Hermoso momento.
¿Te gusta?
Viste
qué lindo que es el sábado.
Sí, pero yo ya sabes cómo me doy cuenta que estás al aire o que vas a estar al aire cuando tirás esas previas en redes sociales diciendo me estoy yendo a la radio, acá, este es un sábado hermoso, y haces una previa que nos llama a todos a ir a la radio.
A propósito de redes, ¿cuál es tu red? ¿Y cuál es tu Instagram?
@cuadradolocutor.
Está bueno.
Sí, pensé bastante y dije, no, tiene que tener un poco de Cuadrado, que es muy marketinero y raro, y el locutor, que es el profesional.
@mazzuccamacu, mi Instagram, así que síganme. Ayer hablé, viste, porque en este programa hay que hablar con gente, por más que sea, vos sos conocido, otros son muy conocidos, pero también hay gente que por ahí no la conoce, pero es gente interesantísima.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, me contacté con un amigo que hace PR, o sea, que hace relaciones públicas, uno de los grandes maestros de Buenos Aires. Y me dice, ¿en serio me vas a invitar a ese programa? Sí. Uy, llevas unos grosos tremendos. Bueno, ahora vas a estar incluido vos, a Damián Martínez, sí. Laitú de Feedback.
Sí, Damián, gran amigo.
Exacto.
Un estratega del PR.
Pero totalmente, sí. Totalmente. Sí. Hay que escuchar a la gente que sabe sobre profesiones, sí, que no sabemos.
Muy interesante lo del licenciado Bonomi cuando lo hicieron
con Santi.
Me quedé enganchadísimo.
Santi es un capo.
Y después lo seguí en las redes y me puse en contacto como un DM con él.
Ah, sí,
hablaste con él. Me parece súper interesante.
Santi es un capo.
Es una persona con una.
Yo presenté un libro con Santiago Bonomi en donde había 200 personas, 150 eran pacientes de él. Yo dije, pero, viste que, no sé si vos te analizás, pero los psicólogos antes no sabías nada de su vida.
No.
Yo por ejemplo, entraba a un café y llegaba a estar mi psicólogo. Iba.
A mí me cambia el día si me encuentro en la calle con mi psicoanalista.
Este turro es amigo de los pacientes. Sí. O sea, le presta el auto.
Tiene otros modos. Vos sabés que eso admiro mucho de la gente. Los modos que instalan en profesiones ya consagradas o muy conocidas. Pero llega alguien y irrumpe con su modo. Y ese modo tiene buena aceptación y empatía con los demás.
Arturo, ¿cómo aprendiste a ser un neutro tan perfecto? De explicar un neutro a la gente, porque no, por ahí capaz, sí, que nosotros locutores...
Eso está bueno contarlo por radio siempre, porque además con la radio podés hacer un poco de juego imaginativo. Yo soy correntino, esto está bueno contarlo así como con tres pasos.
¿Para vos decías colección o decías colección?
No, colección.
No, yo en Bolívar decíamos colección.
Ahí está, pero yo tenía la R de Corrientes.
Ah, claro.
Y la L de caballo. Yo decía cigarrillo.
Claro. Estamos en un problema. Entonces
me tuve que deconstruir en el costal.
Le mandamos, pará, Radio Nacional, a todo el país.
No, ya lo sé.
Amamos Corrientes, aguante Corrientes.
El litoral yo lo llevo en la sangre, entonces hay algo muy mágico.
Claro, para la locución es medio porteña.
Pero para la locución hay que volverla federal. ¿Cómo la R y la L en Chubut no tiene la repercusión, claro, que tienen Misiones, en Chaco, Formosa, en Corrientes?
Total.
Entonces, para eso hay que lograr algo que no es la R, no es Corrientes, Avenida Corrientes. No, eso es muy porteño, pero no es la R de Avenida Corrientes. Entonces, yo me tuve que tunear ahí. Primer tuneo que recibí con coach de la voz en COSAL, profesionalmente hablando, que era deconstruir al correntino y transformarlo en algo medio. No dije nunca caballo, porque eso era yeísmo, pero llegué a caballo. Hasta ahí estoy.
Esa es la forma correcta. Decí caballo de nuevo, a ver.
Caballo, llave, lluvia.
No caballo.
No, eso no. Entonces, esas marcaciones.
Me acuerdo del profesor Marín, nos retaba.
Era León Ginsburg, gente así que era, claro, muy exigente en las carreras. Claro. Lograban eso, ¿no? Que uno entendiera qué significa que en todas las provincias, con todos los regionalismos, nos entiendan como profesionales de la voz.
Está bien, pero ese correntino para hablar perfecto el neutro.
Ahí está.
Porque pará, porque vos le competís, no solo le competís, le ganaste el trabajo, con armas totalmente legales, a los propios mexicanos.
A los propios peruanos, colombianos, que tienen un muy buen neutro, excelente neutro. Y le vamos a explicar a la gente que el neutro es esa manera hispánica de hablar el español de una manera tal que no tengamos ningún regionalismo. El neutro, que voy a switchar mientras estoy haciendo esta locución y explicándoles a ustedes de qué se trata la locución, que soy un correntino, voy a empezar a explicarles también que puedo hablar en otro, con otro acento, con cualidades dentro del habla que me van a llevar a la cordillera de los Andes, al norte de América, más cerca de Venezuela y el Golfo también, ¿por qué no? Hasta México y la comunidad hispánica en Estados Unidos. Hasta allí llego con mi voz, a través de National Geographic en Disney, a través de AT&T, una compañía de teléfonos en los Estados Unidos, y en NBC Universal hago Universal Plus, que es un canal de televisión muy romántico, ya que está lleno de telenovelas.
Muy bueno.
Con
muy
este
bueno,
juego de transformar el español argentino.
¿Eso lo aprendiste en el COSAL?
No. Lo aprendí haciendo cursos. Y esos cursos nos daban venezolanos, colombianos, peruanos, mexicanos, chilenos, que nos daban matices, nos decían, no, estás muy mexicano, no, estás muy colombiano. Por ejemplo, lo que no debíamos hacer en esto de volver neutra nuestra voz para toda Latinoamérica era el burro de Shrek,
Oye, cuate, ¿pero qué estás haciendo? No debíamos hablar así porque esto es demasiado Ciudad de México.
El Chapulín Colorado, ¿no? Teníamos que salir de ahí. Y teníamos que ser aceptados en todas las comunidades hispánicas. Entonces, yo tenía una coach venezolana muy buena ahí en Ideas del Sur que nos dio un coacheo de voz en neutro a todos los que íbamos a hacer programas para...
Después contame lo del programa, que es muy gracioso.
Que eso nos volvió muy... Y nos interesamos un montón en ver de qué manera íbamos a llegar a esas audiencias que iba a tener un showmatch latinoamericano. Entonces, nos decían estos tips.
Porque vos, ¿qué papel ibas a hacer? Como la...
Yo iba a cumplir el rol de feudal.
De feudal.
Sí, okay. Iba a ir como en un detrás de cámara, okay, haciendo voces en off.
O sea, que se iba a exportar ese programa...
Eso era un formato de exportación que inventaron con Villarroel en ese momento, Marcelo, El Chato y demás. Y pensaron de qué manera poner un programa de entretenimiento con las características de Showmatch, conducido por José María, afuera, en el mundo latinoamericano. Y los chivos y el comentario en off tenía que ser macheado para la comunidad en donde íbamos a estar al aire, que en este caso era Ciudad de México y la comunidad hispánica en los Estados Unidos.
Y te sirvió un montón para todo el área comercial, ¿no? Para toda la parte comercial.
Y ahí empecé a desarrollar y a pensar. Claro.
¿Qué otros buenísimos hay como vos en Neutral Negro?
No, hay muchos. Mariano Chiesa hoy es un tipo que vive en Miami incluso.
Mariano,
y,
sí.
Y switchea muy bien del argentino al neutro. El Negro Albornoz siempre lo ha logrado. Pero el Negro Albornoz también tiene esa cosa de no saber de qué origen es. Vos no sabés qué nacionalidad tiene. Y eso a mí me llama la atención de los profesionales de hoy que se dedican mucho al doblaje. En el doblaje, el arte del locutor pasa exclusivamente por
doblaje
el neutro.
Doblaje sí teníamos en el ICER y en el COSAL.
Sí, pero hoy ya es una especialización dentro del ICER. Hoy tenés diplomaturas en doblaje. Entonces es como...
¿Hacés laburos de doblaje vos mucho?
Cuando estuve trabajando como voz de Disney en Latinoamérica, hice el primer doblaje latino-hispano que se hizo en Río Platense, o sea, en argentino, que fue Mister Increíble. Cars y Mister Increíble se transformaron en... Trabajó Lalo Mir, trabajó Matías Martín, haciendo protagónicos de distintos personajes, como para argentinizar un poco un doblaje. Jugué con eso. Raúl Aldana, el Mickey Mouse de los 80 y los 70, fue el director de voces de ese proyecto, acá en los estudios de Malaber, ahí en Olivos. Hicimos un gran trabajo de mucho tiempo, pero yo no hacía ningún protagónico, pero participé como para entender el doblaje. Porque es algo muy especial, ya que vos tenés que lipsear, se llama lip sync, que se forma entre tu voz y los labios del dibujo animado.
Dificilísimo.
Es un arte.
Dificilísimo.
Distinto a entrar en tiempo para decir una locución para una marca, que a mí hoy me pasa, no sé, La Nación, un coleccionable de La Nación para este fin de semana, que dice, Colecciones La Nación presenta autos de colección. Tananana, Mustang, Camaro, Chevrolet. Conociendo, y ese cuentito que hago lo tengo que meter en 20 segundos, por ejemplo. ¿No? Ellos me dan la pauta, este texto en 20 segundos.
Igual vos tenés un reloj en la cabeza.
Y ahí ya está. Ese es mi lado artesanal.
Sí, vos
Pero tenés. Lo del doblaje es mágico cuando ves a un artista del doblaje meter su voz en el mismo tiempo que los labios.
Qué crack, ¿eh?
Qué cracks.
Negro, cuando... Decime sorpresas que te hayas llevado. Suponete, no sé, vas a una reunión, vas a comer con alguien, empiezan a detectar tu voz. ¿Viste? Uh-huh. Decir, che, pará, estás acostumbrado a eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese momento? Porque de pronto, viste, a uno que lo conocen por la cara, dice, ah, mirá, me parece, ¿vos ahí sos fulano? Está. Sí, o sea, sí. Eso tengo más experiencia yo. Vos, debe ser cuando, che, buenas tardes, o vamos a comer, o salís con alguien, no sé.
Claro.
¿Cómo es eso?
Sí, es muy interesante los primeros 10 minutos de una charla, porque te miran al principio como diciendo, no es una persona de 50 años que se acerca, se sienta a la mesa, pero cuando sale un tema y uno busca opinar sobre el tema y termina dando una pequeña charla de un minuto, ponele, empezás a ver en las caras como diciendo,
claro,
y ahí hay alguien que interrumpe, que es el más
caro. Perfecto, esa era la pregunta.
Y ese
de la mesa estás contando,
interrumpe diciendo, pero pará, A mí, yo no sé si vos sos locutor, cantante de tango, no sé qué sos, pero tenés una voz, loco. Y ahí empieza la charla. Y ahí siempre hay un conocido, alguien de la mesa que sí sabe mi profesión.
Sí, sabés quién es.
No, no sabés quién es él, pero él está represente en tu cabeza. No me digas, ¿qué haces? Y tiro un despegar, un móvil. Este fin de semana, Nicki Nicole en el Movistar Arena.
Y chao.
Universal, y esos juegos que hay con la memoria... colectiva, ¿viste? El ser humano a veces no se da cuenta, pero a través del sentido de la audición, está recibiendo cosas constantemente, así como la visual es lo más potente que tenemos. El otro sentido es el del audio. No, vos crees que no estás escuchando, pero te está entrando.
Qué interesante. ¿Cuántas publicidades habrás hecho? ¿Habrás grabado?
Buena pregunta.
¿500?
No me lo imagino.
No, 500 me parece poco incluso.
No, yo creo que mucho más.
¿Mucho más? Sí. Ah, sí, viste.
Sí, porque tengo 30 años con matrícula profesional.
Claro. Ah,
en
no, 500 no.
En el 95 me recibí.
No.
Entonces yo, y siempre me dediqué a esto, Macu. Yo no hice vivo, yo no hice, hice rock and pop siendo la voz de rock and pop. Hice Radio 1 siendo la voz de Radio 1. Y cenará siendo la voz. Siendo la voz significa el de la artística.
Pará, te hago una pregunta. Si vos tenés que conducir un programa, ¿te gustaría hacerlo?
¿De radio?
Sí.
Yo creo que me gustaría, yo creo, siempre fue la fantasía mía de tener un vínculo con gente en un programa de radio en vivo y este feedback inmediato que te generan las redes sociales o los mensajes de WhatsApp o lo que sea, en donde enseguida recibís un estímulo de del otro lado, se está entendiendo esto. Che, qué aburrido es esto, che, qué lindo es esto, wow, el tema que están tratando. Eso yo nunca lo viví. Siempre estimulé con delay, digamos. Hoy te digo, BBVA, creando oportunidades. Y yo no sé la repercusión que tiene hasta que sale al aire, digamos. Claro. Y cuando sale al aire, después te escuchan y pasan cosas.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Acá tendría que estar también el Negro Albornoz, que está en el campo.
Sí, en su gran campo.
En su gran campo.
En su lugar.
No pudo venir. Y lo estamos llamando y no atiende. Está agrandado el Negro, ¿no?
Qué lindo empezar a hablar de un amigo, de un amigo que tenemos en común y darle,
que se joda por no haber venido. No, pero un día me acuerdo que me iba a Roma.
Sí.
Y yo estaba haciendo La Red, y el Negro era la voz de La Red.
Antes fui yo la voz de La Red.
¿Antes del Negro?
Antes del Negro, después que llegó el Negro.
Que ya no está más ahora ahí.
Claro, ahora ya no está más en La Red.
Bueno, tenés razón, cuando yo entré creo que estabas vos.
Sí, así empezamos.
Sí.
Yo tuve que hacer tu artística.
¿En serio? Sí. Qué groso que sos, gracias, Artur.
Vos empezaste antes de los Vila.
Espera, no, yo después empecé con los Vila. No, yo empecé en Radio La Red en 2018.
Claro. Eso, ahí en el final...
No, perdón, no, en 2004, en 2014, 2015.
Ya estaba Daniel.
Sí, sí, 2014, Agustín 2015, Vila, sí, Agustín Vila y Marcela Patané, todo, sí.
Marcela Patané.
El Pento. Sí.
O sea, esa primera era tuya del aire,
sí,
fue con mi artista, sí, y después llegó el Negro.
Bueno, y un día me voy a Roma y digo, yo quiero dejar un amigo acá. Qué lástima que no se me ocurrió tu nombre. Y lo llamé al Negro. Y el Negro...
¿Qué te dijo?
Que no.
Obvio.
Me dice, mirá que yo te amo.
Sí,
pero no.
No.
¿Y por qué? Pero por eso te pregunté recién.
Yo siento, no opinando por él ni hablando por lo que él crea, ¿no? Pero somos muy exigentes los de Love. Con la palabra, el aire, la perfección, la distancia con el micrófono, el que estar en cuadro, y que somos todos muy... Y ustedes son mucho más orgánicos.
Sí, escúchame, ¿sabés lo que le dije? Dale, Negro, dejate romper la pelota, así, boludo, hacémelo. Así, eso le dije.
Bueno.
Y el Negro me decía, no.
Vos tenés esa ductilidad, es como un saco que te sacás y te pones fácil. Nosotros cuando nos ponemos el saco nos endurecemos todo.
Me estás dando una respuesta excepcional, no la había pensado.
No tenemos esa ductilidad.
Lo gasté un año lo gasté.
Cagón.
Es un cagón, Negro. Era mi programa, yo salía desde Roma.
No, pero no tenemos esa ductilidad. No.
Pero yo creo que vos...
Hay un ejercicio, Macu. Nosotros para decir una palabra podemos llegar a estar media hora. BBVA. 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 Con tu diario La Nación. Yo puedo estar... media hora.
¿Que no te guste y que volvés a grabar?
Son 28, 30 tomas. si yo eso transformara en tiempo de... Obviamente no voy a hacer esa locura de estar al aire repitiendo cosas, pero si yo me pusiera así de exigente y meticuloso con el con las décimas de segundo, yo sufriría el aire.
Claro.
De una hora de claro. aire en vivo. Entonces tenemos ese lado defectuoso, los off.
¿Pueden los estudios de grabación hoy, el mundo de hoy, tener este trabajo y poder vivir de eso? Porque antes había como más cantidad de estudios. Ahora supongo que habrán cerrado varios,
sí,
¿no?
Cerraron muchos de los...
Vos me mandaste un día, yo grabé sí. para una locución en Palermo.
Ah, sí, fuiste a Sinestesia.
Sí.
En la calle Fitzroy.
Muy lindo,
sí,
muy lindo.
Hermoso,
me diste ese dato
hermoso
vos.
Lugar. Uh-huh. Bueno, esos lugares con esa estructura importante, grande...
Claro, por eso, tío, cerraron.
No les cierran los números para mantenerlo.
Lógico.
Desde la pandemia incluso ha pasado algo que es que... Los especialistas, más especialistas, llevaron hardware y grandes máquinas y muy poderosos procesadores, preamplificadores y demás a sus casas y han transformado sus casas en grandes, hermosos estudios.
Claro.
Nos pasó a los locutores, les pasó a los editores de audio.
Porque en general eran ahí, lo que vos me mandaste es una casa hermosa.
Divina.
Y por ahí capaz que la venden, la tiran abajo y hacen un edificio, ¿viste?
Claro,
cómo es.
Si el FOD de la zona les da,
claro.
tumban. Pero si no, esos estudios se transforman en otra matriz de negocio, que es que cada talento, cada editor que es talentoso mezclando, desde su casa le da el mismo servicio a una productora.
Claro. Claro.
Entonces no tenés necesidad de...
Creo que el negro tiene un estudio, Albornoz tiene sí, un estudio en su casa. ¿Vos sí, tenés un estudio en tu casa?
Tengo dos estudios, uno en Corrientes, otro en mi casa acá en Palermo y un móvil que ando en una mochila en la moto.
Ese te vi, en Estados Unidos lo hiciste, ¿no? Sí, por si te llaman.
Por si... No, es que siempre se da esto de...
Vale, tenés una calidad así bien
ya.
de estudio si estás en cualquier lugar.
Hoy evolucionó el tema de los micrófonos, las placas de sonido de los micrófonos. Han evolucionado tanto que yo ahora estuve en Yellowstone en agosto y viviendo en una carreta, que te voy a mostrar ya la foto y le vamos a describir a la gente, pero estuve viviendo adentro de una carreta como la del lejano oeste.
¿Y ahí grababas?
Y ahí grababa. Ahí tenía mi estudio.
Pará, pero contémosle a la gente, suponete. Lo que pasa es que vos, Arturo, sí.
¿Esto
está en Instagram?
Esto está en Instagram,
sí. Véanlo por Instagram. No te puedo creer.
Esto era el interior
lo vi
del carruaje. Y entonces yo llevaba mi estudio y lo monté ahí.
Pará, déjame decir esto. Lo que pasa es que vos, Arturo, tenés acuerdos con empresas durante todo el año y por ahí te dicen ya,
claro.
te necesitan ya.
Exacto. Mata el 99,9% de virus y bacterias. Nuevo Lisoform.
Claro.
Y al Lisoform hay que darle en neutro para Colombia, para Perú, para Ecuador, Venezuela, Chile y en Río Platense.
Claro, te tienen 24 horas disponibles.
Esa es la manera de dar servicio.
Muy bueno.
Sí. Y los independientes, los freelancers, somos así. Mucho servicio. Fines de semana, 24/7.
¿Te imaginaste que ibas a hacer esta carrera cuando empezaste de pendejo?
No, ahí en ese
Pendex.
En el Pendex de 15 DJ que iba a la radio con sus discos a ponerle un poco de música a la primera FM del pueblo, mi cabeza llegó hasta ver Rock and Pepsi en Telefe los sábados al mediodía con la voz en off del Pato, que era la voz de Pepsi en el mundo de la publicidad, solamente fantaseando diciendo ojalá algún día sea la voz de Pepsi. Hasta ahí llegó mi fantasía de niño y cuando fui la voz de Pepsi obviamente... Me macheó de una manera espectacular con Carlitos Rato y su agencia para la campaña Generation Next.
¿Había más agencias de publicidad 20 años atrás que ahora?
Muchísimas, muchísimas.
Cuéntame eso.
Eran grupos de pensadores que buscaban un nombre y ya eran una agencia, pero eran personas que sabían pensar estrategia y creatividad. Estrategia, concepto, creatividad. Y con eso, con esas herramientas y esas facilidades y habilidades, formaban una agencia. Y en esa época donde yo empecé, las agencias tenían el nombre del mayor creativo, del director general creativo.
Por ejemplo,
Rato Publicidad.
David Rato.
Por ejemplo, Casares, de Hugo,
claro,
Casares.
Hugo Casares.
De Luca, de Ricardo.
Muchas había en esta zona, ¿no? En la zona céntrica, ¿no?
Exacto. Recoleta, el Paseo del Bajo.
Creo que de rato estaba en Recoleta, ¿no?
Exacto, sí, en Quintana, sí, casi Quintana. Casi Callao.
Claro, y en general, ahora eso desapareció, o sea, esa cantidad,
sí, sí,
¿no?
Sí, y hoy hay algo que se llama servicio boutique, y es que un par de creativos de una gran agencia, o de una ex gran agencia, se transforman en dadores de servicio de boutique y dedicado a una marca, o a dos marcas a lo sumo. Entonces pueden vivir muy bien, sustentablemente, con esos aportes que hacen dos marcas en su vida, pero sin formar grandes equipos, sin estructuras. No tener a 50, 40, 60, 80 personas.
O sea, son agencias de publicidad boutique.
Boutique.
Como los hoteles.
Cada uno va desde su casa dando el servicio y a lo sumo se juntan cuatro amigos y reparten los proyectos.
¿Esa transformación ocurrió en la pandemia?
Un poquito antes. Después del 2015, 2016, Internet y el acceso a la banda ancha desde cualquier lugar del mundo y más aún con los celulares y la potencia que empezaron a tener, ahí se empezó a diversificar y a volver mucho más plural todo. Y los clientes, las marcas, los brand managers empezaron a estar atentos a eso. Che, de Ogilvy se fue Sebastián y Pedro, que era la dupla creativa que atendía nuestra cuenta de Pepsi.
X.
Sí. Yo sí estoy bien con Ogilvy, me da un montón de servicios, pero a mí me gusta mucho la cabeza de Pedro y de Juan. ¿Cómo los consigo? ¿Los rastreas? Le decía un brand manager de Pepsi a su secretaria. Y terminaban encontrándolos y los mismos clientes les decían, ¿por qué no te armás algo para darme sostén creativo? Y ahí empezaron las primeras creaciones boutique para marcas.
Qué interesante. El otro día, no pudo venir, pero hablamos por teléfono con Carlitos Bachetti.
Sí, grande.
Divino. Y nos contaba algo parecido, que había estado, él estaba trabajando en una agencia, ahora me voy a acordar cuál era, y él lo quería al gordo.
¿A Ramiro?
A Ramiro. Lo quería Ramiro. Entonces parece que lo convocaron a Ramiro, y no sé, presentó la carpeta, no sé qué
sí,
es
así,
eso.
Así era,
¿no?
Así era.
Presenta la carpeta a Ramiro, y entonces, ¿cómo? Ahora me voy a acordar. El jefe de Carlito dice, che, la carpeta es un desastre.
Además, contame.
No, termino y la carpeta es un desastre. No, pues yo quiero laburar con Ramiro. Y bueno, y se llevaron los dos, ahí empezaron en esa agencia con Ramiro y después se fueron solos.
Pero Verdino fue el que lo juntó a ellos. La agencia era Verdino, Daniel Verdino.
Avenida Córdoba.
Exacto, Verdino Publicidad en Córdoba.
Daniel Verdino.
Ellos
no, Daniel
lo,
era...
Sí, Daniel.
Daniel.
Ellos lo juntan. Ellos se juntan.
Ahí hicieron lo de Pamper, creo.
Ahí empezaron
claro,
con
haciendo,
eso.
Haciendo graciosos.
Y lo de Hellmann's, lo de la nenita de Hellmann's, cuando yo sea grande.
No,
esa
no
fue hermosa. Y después se fueron a Jan and Rubicam, que Jan fue como un gran semillero creador
claro.
De megatalentos como Pablo del Campo,
sí.
Como Martín Mercado, como todos los grandes referentes, Damián Keppel, todos los grandes referentes que quedaron con agencias propias en los 90, pasaron alguna vez por Jan and Rubicam, manejada por Darío Strasnoy.
Exacto. Logré conocer a todos ellos porque yo presentaba en el Hotel Plaza el premio del... ¿Cómo era? El Sol... Ay. Bueno, había un premio de la publicidad iberoamericana.
Ah, sí.
Muy interesante. Qué suerte que no te conocieron a vos, porque me cagaste el laburo. Y lo hacía yo todos los años, lo hice como 10 años.
Claro. Y ahí convivís con ellos. Y
sí, divinos. Y ahí te das cuenta de la calidad del argentino, ¿no?
Y ahí te das cuenta de lo que fueron la década dorada de la publicidad. Bueno, Carlos Bachetti y Ramiro Agulla fueron los que...
Marcet hacía esto.
El
Marcet. Premio. Pedro Marcet.
Refundaron la publicidad. Ellos refundaron
claro,
los 90
vinieron,
la
hicieron algo como que contaste vos recién, como las nuevas generaciones.
Exacto.
Eran muy jóvenes, entonces arrancaron.
Dieron vuelta a la manera de pensar algo.
Entendían la cabeza de los chicos.
Sí. Y las marcas le dieron un lugar. Los creyeron capaces. Les dijeron, listo, háganlo ustedes.
Voy a hacer un pequeño chivo acá, si me lo permitís.
A ver.
Para mí, el mejor publicista argentino, joven.
Sí.
Es un tal Juan Mazzucca, de Andy Fine. Siempre se lo digo. Porque entiende, Juan, mi hijo,
sí,
el del medio, entiende la cabeza de los chicos.
Ahí está. Felipe Cuadrado, mi hijo, que sigue muy de cerca a Andy Fine a través de las creaciones que hacen en redes, me dicen, La estrategia de marketing de Andy Fine es algo que nos atravesó a nosotros con 20 años, me dice.
Total.
¿Hay otras marcas? Sí, hay otras marcas. Que también hacen comunicación, por supuesto. Todas quieren conmover a su público. Pero solo ellos, con su estrategia, tienen mucha estrategia, además de creatividad, mucha estrategia. Solo ellos logran que veamos los contenidos de punta a punta.
Claro, es verdad.
No nos distraemos. Y después, obviamente, nos sentimos atraídos por un buzo, por una campera, por
un
pantalón.
Sí. Es verdad. Yo siempre le digo a Juan, te van a sacar de acá y te van a llevar una marca, te va a llevar una agencia de publicidad. Y ellos se divierten haciendo eso.
Por supuesto, se nota eso. Bueno, así arrancan los equipos creativos en la publicidad, divirtiéndose.
¿Hubo alguna grabación que después que la hiciste te dijeron no va y no salió?
Sí, claro.
¿Cuántas? Sí.
Pocas. Muchas. No, muchas. Desde el punto de vista...
¿Pero porque por la locución o porque...?
Cambia la estrategia. Por ejemplo, de locución masculina a femenina. Por ejemplo, de una voz con graves como la mía a una voz mucho más urbana, sin graves. Por ejemplo, de esa manera... tan profunda de decirlo a una manera mucho más extrovertida y menos locutor.
¿Haces casting
más blando?
Todavía no.
Hago muchos castings.
Sí. Sí. No tenés problema.
No,
si hay casting,
y además,
vas y lo haces.
Sí, sí. Y además lo tomo como una escuela de teatro para mí. Es como un desafío de...
Qué bueno.
Mirá lo que están pidiendo. Interpretar lo que piden en el casting es un desafío. Que te
siempre,
brifen.
Siempre el casting a mí me encanta porque... Fíjate vos que... ¿Cómo rearmó su carrera Guillermo Francella con un casting que hizo en México? Cuando ya era Francella, era recontraconocido.
Sí, sí, ya
se fue a hacer,
¿te acordás
que hizo después de un manager argentino?
Y ahí empieza ese lado actoral que no conocíamos del cómico Francella, que termina en El secreto de sus ojos.
Que lo descubre Campanella, ¿no?
Que lo descubre siempre Campanella con esa
Campanella
mirada.
Se lo lleva. Arturo, querido, es un placer enorme haberte tenido acá.
Para mí, se cumplieron dos cosas. Una... que nos veníamos prometiendo un encuentro radial con estas charlas íntimas de amigos, como es tu programa. Y otra es que yo me siente con vos hacer esto de la magia de la radio y a través de una radio tan federal como nacional. Uh-huh. Y esto lo digo ya como correntino, amante de las rutas y de ir sintonizando radios que te acompañan durante todo el camino, y más aún un sábado por la mañana, y más aún en esos momentos... random, donde la gente se está trasladando de un lado a otro. Yo amo ese tipo de comunicación, estoy formado por esa comunicación, y por eso quería concretar este encuentro para que se dé la magia de estar con vos en tu programa a través de esta radio, haciendo algo que nunca hago y que habitualmente, como te decía hoy, soy una máquina de repetir lo mismo todo el tiempo y que eso no es comunicación. Comunicación es esto. Es una charla distendida
hermoso,
con un café de por
medio. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso lo que decís, te agradezco. Lo extrañamos mucho al negro, que lo criticamos un poquito, le sacamos el cuero, pero a Albornoz. Pero ya será la próxima. Te tengo mucha admiración. Invito a gente
igualmente,
que generalmente yo admiro mucho.
Igualmente.
Y bueno, contentísimo de que hayas estado acá y que la gente conozca un poco tu historia.
Igualmente, Macu, un placer. Y gracias a todos los que son oyentes de radio, porque están motivándose con ese sentido tan maravilloso que te da mucha fantasía de promedio. Así es que, del otro lado, a los que estén ahí en esta Radio Nacional hasta ahora... gracias por haber estado.
Un hermoso mediodía. Gracias, Arturo. Y a Diego. Diego, recordame por el auricular tu apellido. A Diego Rosato. Gracias, Diego Rosato, por tu operación técnica a la radio. A Fernanda Carbonell, que te vino a saludar.
Una genia. La admiro mucho. Un gran abrazo para ella.
A todo el mundo de acá de la radio que ponen esto al aire. Gracias, Arturo, querido.
Un placer.
Nosotros nos encontramos el próximo sábado aquí en Nacional con Amigos y vamos a ver a quién invitamos, ¿no? El próximo sábado te cuento. Chao, chao.
Macu Mazzucca está en Nacional.